Buenas tardes, radioyentes. Soy Gustavo y hemos comienzo a nuestro primer programa después de las vacaciones, programa de Radio de Asaf. Programa de Asaf. Y ahora estamos a 4 de septiembre de 2019. Soy Gustavo. Estamos desde Eco Leganés, teléfono 916933892. Repito, 91 prefijo 693-3892. Hacemos nuestro programa a la hora de la verdad. De la Asociación a Salud Alternativas de Vida, teléfono móvil 659-927-141. Repito, 659-927-141. Calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Estamos de 4:30 a 8:30. Nuestro correo es asaf@asaf.org.es y en Facebook Asaf Leganés. Damos presentar la plantilla del equipo, Eloy con deportes.
Buenas tardes, Gustavo.
Y Rafael los mandos.
Hola chicos, ¿cómo estáis?
Bueno, nuestro primer programa después de vacaciones, que estamos todos muy morenitos. Y que bueno, hablaremos de ello al final, ¿no? De las vacaciones que tanto hemos pasado. Vamos a dar paso a Eloy con deportes.
Deportes, con Eloy el narrador. Es una pena, me da bastante. Era una persona muy querida en la sociedad, en el ámbito no solamente deportivo, sino también político, cultural. Parece ser que le gustaba un poco escalar, aparte de su esquí como es profesión. Y bueno, esto es la vida. Yo llevo diciendo unos días atrás esta frase, que no somos nadie. Señor Rafa, Gustavo, no somos nadie y pasan estas cosas. No sé si hay ahora mismo, hoy en día, existe en la sociedad. Yo creo que ni todo el dinero del mundo puede hacer. Sería más valioso que la vida de un ser humano, eso desde luego lo tengo muy claro. Ni millones, nada. Pero bueno, la verdad es que me da un poco de pena empezar con esta noticia, pero empiezo porque creo que Blanca se lo merece allá donde nos esté viendo, en el cielo, espero. Y bueno,
ya la he perdido porque es una chica que en su tiempo, ahora aunque cuando se ha retirado, antes de retirarse estábamos con ella siempre en el esquí, que ha ganado varias veces los campeonatos y era muy maja.
Una medalla olímpica en unos Juegos de Invierno en Albertville, en Francia, en el 92. Un bronce, señor Rafa, que ganó.
Sí, y bueno, y era en el 92, me acuerdo perfectamente, cuando ella empezaba a jugar, cuando practicaba el deporte, me acuerdo perfectamente. Pero bueno, ahí estamos.
Su hermano Paquito, que falleció hace unos años también, en los Juegos Olímpicos de Invierno del 72 en Sapporo, fue medalla de oro. Y bueno, pues nada, que Dios la guarde donde mejor se merezca. Y bueno,
dijo mi me han contado que la vieron una persona que estaba pasando con su perro y el perro humeaba, encontró algo raro y encontraron el cadáver de Blanca Ochoa. Fue un perro quien divisó por el olor al cadáver. Y que, bueno, decían que era irreconocible porque estaba deformada la cara, tal, pero luego la han reconstruido y tal, y han dado quién era, lamentablemente. Y después de cuatro días, cuando lo han encontrado hoy mismo. Y bueno.
A ver, yo es que no sabía nada de esto, entonces. ¿Ha caído por un precipicio? ¿La han encontrado?
No, en el campo, entre unos arbustos.
que eso...
Bueno, espera, Rafa. Yo creo que ahora, claro, el juez tiene que levantar el cadáver y se le tendrá que hacer la autopsia, ¿no?
Sí, sí, supongo que sí. Pero claro, es que cuando aparece muerta, yo lo primero que pensé es en una caída. Por eso he preguntado lo del precipicio.
No sé.
Vale, ya nos enteraremos, supongo. Ya nos lo irán contando. Muy pronto todavía para saber qué ha pasado.
Y con drones y todo, lo han divisado.
80 sí, drones ha sido una búsqueda exhaustiva.
Sí,
no me cabe duda. Bueno.
Y bueno, y los mundiales de baloncesto, Esteban. Leí, ¿qué tal?
Bueno, pues ayer en mi teléfono móvil vi el partido de Estados Unidos con Turquía. Y luego me metí en... Luego saqué una imagen de la prórroga y decir que en la prórroga sí ganó Estados Unidos, pero solo ganó por un punto y porque realmente a pocos segundos del final de la prórroga el turco Ilyasova falla un triple. Y la verdad es que Estados Unidos, que es verdad que lleva unos jugadores sí en NBA, pero más flojos que en otros campeonatos, ahora mismo voy a ser sincero. No veo a los americanos tan favoritos para ganar el Mundial como, por ejemplo, cuidado con Serbia, que la veo que puede ganar el Mundial. A mí no me sorprendería nada. Serbia y España. Yo creo que España tenemos cosas que decir.
Bueno, España ha empezado muy bien el Mundial ganando todos los partidos, pero es que los contrincantes eran muy facilones. Porque hay países, por ejemplo, Irán, que yo no he visto nunca estos, ni Irán, ni Puerto Rico.
Irán no nos ha dado guerra hoy, que lo he visto en 4, y no nos hemos empezado a sacar la ventaja quedando 3 minutos, ¿eh?
Ya.
Y en el partido contra Puerto Rico, es verdad que ganamos de 10, pero también Puerto Rico nos apretó, ¿eh?
Sí.
Y Túnez, ahí les ganamos bien. Pero Túnez hubo un momento que también, bueno, en el primer cuarto. Pero vamos, yo desde luego creo que lo complicado, evidentemente, le viene ahora a España, que se va a cruzar el viernes o domingo con Serbia, en la segunda fase con Italia.
Sí. Bueno, ya he visto yo países como Irán, Puerto Rico, que nunca los he visto jugar. Pero bueno. Y luego el partido de Estados Unidos-España, aunque fuera amistoso, pero bueno. Eso no quita la importancia de modo de jugar contra los jefes del mundo. Pues es una aventura jugar con los americanos.
Y además ese partido se jugó en Los Ángeles, señor Rafa. Se jugó en Los Ángeles, en el estado de Hartley, California. Y yo me recuerdo que me levanté un momento a las 4 de la madrugada y vi algo del partido.
Porque a las 12 estaba en la piscina y vi el partido a las 4.
Claro, porque luego a la mañana siguiente me fui a la piscina. A ver las chicas guapas, que tengo que decir con todo mi respeto que he tenido un verano piscina muy interesante, ¿eh? Ya lo adelanto, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, me alegro que lo hayáis pasado bien.
Gracias. Bueno, decir también que ha empezado la liga, que el Atlético ha ganado las tres jornadas que llevamos. Perdona, Guido, yo sé que tú ya no quieres saber nada de fútbol, pero te estoy viendo con la camiseta de Alemania y tengo que decirte que el viernes, este próximo viernes, en la cadena 4 de Mediaset ofrece en abierto el partido clasificatorio de la Eurocopa entre Alemania y Holanda.
Ya espero que gane Alemania.
Si lo quieres ver, ya lo... Es en 4 el viernes a las 9 menos cuarto.
Sí, lo voy a ver posiblemente.
Es un buen partido, tiene buena pinta. Es clasificatorio para la Eurocopa 2020. España jugará mañana en Bucarest contra Rumanía, en la primera a las 9 menos cuarto. Y luego el domingo volvemos a jugar a la misma hora, aquí en España, en Gijón, contra las Islas Feroe.
Probablemente va a ganar Holanda, porque Alemania no está jugando tan bien.
Sí.
Está guaco de declive el fútbol alemán. Porque creo que Holanda está jugando mejor.
Holanda sí está mejorando ya después de esa crisis que pasó, que se quedó fuera del Mundial y de la Eurocopa 2016. Y además decir que bueno, que Vamos a ver selecciones como Inglaterra. También dan el sábado otro partido en cuatro en abierto clasificatorio para la Eurocopa a la Portugal de Cristiano contra Serbia. Uh-huh. Y nada.
Bueno, si no hay nada que juntar...
Sí, que me alegré mucho por Ale Rins, el piloto español de Suzuki, que ganó el Gran Premio de Gran Bretaña de motociclismo. Segundo Marc Márquez. Dovizioso se cae en la primera curva chocándose con... Y yo creo que Dovizioso tiene prácticamente perdido el mundial. Lo tiene muy...
¿Tienes un cargador para esto?
Yo creo que Dovizioso, aunque quedan... Aunque quedan 175 puntos en juego, yo creo que Dovizioso, que es verdad que la carrera en Austria del 11 de agosto ganó con la Ducati, yo creo que Dovizioso tiene casi imposible ganar el Mundial. Miren, mi vecino, tengo un vecino, un señor, que es también muy aficionado a las motos, como con su mujer, él y su mujer, y tuve la... Lo pequeño que es el mundo, cuando me fui a Jerez hace 6 años a ver las motos, pues a ellos me los encontré en Jerez, a mis vecinos. Y qué pequeño es el mundo. Y ayer estaba hablando con mi vecino de las motos y me dijo esta frase, que es, yo creo que es verdad, no sé si estarán ustedes de acuerdo. Hay una cosa que él ve clara, que en Moto2 mi vecino cree que Alex Márquez, el hermano de Mar, va a ganar también el Mundial. Y me ha dicho que MotoGP, si Mar no ganara el Mundial de MotoGP, verdaderamente él es el que lo pierde más que ganarlo Dovizioso. En vez de decir, no, es que Dovizioso ha ganado el Mundial de MotoGP, es mejor decir, no, realmente es Mar el que lo ha perdido. Porque con la ventaja que tiene, que le saca a Dovizioso 78 puntos, quedando 175 en juego, creo que Dovizioso lo tiene casi imposible.
Vamos a ver. Matemáticamente lo puede ganar, ¿verdad?
Sí, evidentemente.
Pues
sí.
Un mundial es la suma de todos los puntos.
Es verdad, Rafa.
En el momento en el que uno se lesiona,
sí.
Todo cambia.
Sí, es verdad.
Ya está.
Sí.
No le deseo ningún mal.
No, hombre, a Dovizioso,
pero
no,
a Márquez.
Ya.
Pero si Márquez se lesiona,
ya.
Evidentemente, si Márquez queda tercero o cuarto prácticamente todas las veces, ya ha ganado, ¿no?
Sí.
Aunque Dovizioso quedara primero todas.
Uh-huh.
Pero... Uh-huh. Es que no, Márquez no es así. Márquez no va a ir a quedar tercero.
Va a ir a ganar las cosas.
Va a ir a ganar. Y cuando vas a ganar, a veces te caes y te haces daño. No es tan difícil.
No,
Pues ya está. Y no sería porque Márquez lo ha perdido. Sería, pues, porque Dovizioso lo ha ganado, que también lo está compitiendo. No, a mí es que lo ha perdido, no me gusta. No me gusta. ¿Qué quieres que te diga? No me gusta. No me gusta, lo ha perdido, ¿no? No, es muy difícil, compiten todos y al final lo que suman son los puntos de todos.
Claro.
No es lo mismo que te caigas al principio que al final, no es lo mismo, pero todos los puntos cuentan.
Yo solo ya voy a comentar una cosa, voy a terminar, compañeros, y esto lo que voy a decir no tiene que ver con el deporte, pero que tiene que ver con la política. Y yo no sé por qué, no sé quién me mandó a mí, ver el debate de investidura, que falló la investidura de Pedro Sánchez, porque el bochorno fue vergonzoso, lo que yo vi. Y nada, solamente que me hice luego la pregunta, ¿de quién me manda a mí ver esto por televisión? No digo nada más.
Recordarme que saquemos este tema luego, más adelante. Ahora,
vale,
No, es que me parece súper interesante, lo quiero hablar, pero lo quiero hablar luego, cuando terminemos el programa, cuando estemos hablando ya de noticias, aunque no esté Montse, podemos hablar de noticias. Pero no, quiero continuar. ¿Quién va ahora?
Pues
contarme.
Guido.
Guido.
Vale.
Hola, soy Guido, estoy con Arcamex.
Hola. Hola, hola, buenas tardes, queridos radioyentes. Espero que lo hayan pasado muy bien después del verano, las vacaciones, y ahora nos volvemos a reincorporar todos aquí nuestros compañeros. Nuestra emisora de radio favorita, La Hora de la Verdad. Voy a hablar un poco de mi sección Planetas Jurásicos sobre los arcosaurios. Es un grupo singular de reptiles llamados arcosaurus. Apareció a finales del periodo pérmico, hace 230 millones de años. En un principio eran animales muy grandes, parecidos a los cocodrilos, con armazón óseo y pesadas colas. Más tarde evolucionaron hasta dar lugar a los dinosaurios. Es decir, que iban evolucionando poco a poco hasta que tomaron forma de otra clase de reptiles. En este caso, pues a medida que iban evolucionando, mediante la evolución, pues en aquella época, hace millones de años, iban a poco a poco transformarse hasta dar paso a una nueva generación, ¿no?, de bestias prehistóricas. Y el resultado pues es lo que se ve, o lo que se veía hace millones de años, lo que vemos ahora precisamente en los museos, ¿no?, donde están ahora los dinosaurios actuales, ¿no?, de los periodos jurásico, mesiánico y, bueno, del periodo cretácico también. Están también los chamatosaurus, una clase de reptil con una gran abertura, parecido a un cocodrilo, pero con el hocico curvado, más o menos parecido a los de las tortugas caimán que hay en la Florida, pero hacia abajo. Probablemente vivía en el agua y se alimentaba de peces. No dice si era anfibio, si vivía en el agua o en la tierra. Solo vivía en el agua, es lo que dice aquí. Habitó hace millones de años en el sur de África. Está también el Ornithosuchus. Un cocodrilo con aspecto de pájaro, bueno, arcosaurio carnívoro primitivo, tenía largas patas para correr y garras prensibles. Para capturar a sus presas, se han encontrado sus restos fósiles en Gran Bretaña. Es similar a Godzilla, se parece mucho a Godzilla, pero no es Godzilla, el de la película, sino que en tamaño más pequeño, y era bípedo. Bueno, no es que caminaba en dos patas, pero por poco tiempo, ¿no? Se ponía erguido en dos patas y podía correr, tenía la facultad de poder caminar y correr a la vez, y era grande, ¿no? No dice cuánto mide, pero creo que era un poco grande. Y tenía los dientes afilados, era carnívoro. No habla precisamente de qué se alimentaba, pero bueno. Le sigue la Euparkeria, auténtico reptil de Parker, dice, antecesor de los dinosaurios. O sea que venía antes, muchos millones de años antes de los dinosaurios actuales que conocemos hoy en día, ¿no? Como el Tyrannosaurus Rex, el Spinosaurus. Este vino, pero mucho antes de los de los actuales dinosaurios primitivos de hoy en día. Este es mucho más antiguo, ¿no? Antecesor de los dinosaurios, pequeño y ágil, podía correr sobre sus patas traseras o caminar sobre las cuatro. Bueno, también era cuadrúpedo. Se alimentaba de insectos o de carroña, era carroñero. También se han encontrado sus restos fósiles en el sur de África. Pasamos luego a los dinosaurios con cadera de lagarto, los Coelurosaurus. Los Coelurosaurus, más o menos, para ser exacto. Los Coelurosaurus eran carnívoros, menudos, de cabeza pequeña, cuello largo y largos brazos prensibles, garras afiladas. De aquí se llama, uno de ellos se llama Proconchocactus, anterior a mandíbula bonita. O sea, mandíbula bonita le llamaban a un dinosaurio carnívoro que que vendría siendo su predecesor, ¿no? Y este es anterior a él. Dice, también era carnívoro, se alimentaba de lagartijas y ranas, corredor veloz. Podía escapar de otros carnívoros mayores que él. Se lo ha encontrado en el sur de Alemania. Bueno, poco usual encontrar este tipo de dinosaurios ahí, ¿no? En esos países nórdicos, pero sí hay. Y dice, podría tratarse del antecesor del ya conocido Velociraptor, el que siempre he hablado ahora en esta sección. De ahí le sigue el Compsognathus, mandíbula bonita. Dice la... No, mandíbula un poco más gruesa, ¿no? Dice, uno de los dinosaurios más pequeños que se conocen, carnívoro y muy veloz. Se encuentra a lo largo de toda la era de los dinosaurios. También se lo ha encontrado en Alemania, ¿ves? Sus fósiles. Y dice que, bueno, lo más curioso de todo es que posiblemente se trate de uno de los pocos dinosaurios que ha sobrevivido a lo largo de todas las fases periódicas de los periodos, ¿no? Jurásico, mesiánico, cretácico, ¿no? O sea que ha pasado por todas esas fases, esos periodos, por esos periodos, y aún así no se ha extinguido, no se había extinguido del todo. O sea que es curioso, ha sabido adaptarse al medio ambiente y ha sabido sobrevivir esta especie, ¿no? O sea que se lo ha encontrado en casi todos los periodos de la era prehistórica, ¿no? O sea que ha podido cohabitar a la vez con el Tyrannosaurus rex y también con el y a su vez también con otros animales prehistóricos como el Spinosaurus y otros más que eran de distintas eras prehistóricas. O sea que es interesante, ¿no?
Ahora que has nombrado lo del Spinosaurus, me gustaría comentar que han encontrado aquí en España uno.
Sí.
Se pensaba que no podía haber espinosaurios en España, pero sí. La mayoría se ha encontrado en África. Es un poco más pequeño que el más grande que se ha encontrado hasta ahora, pero bueno, que sepáis que hay un espinosaurio español. Ay, joder. Pues mira, no lo sé. A lo mejor Guido lo sabe.
En La Rioja.
¿Qué te parece? En La Rioja sí. Es uno de los sitios donde más... más bichos se encuentran de esa época.
Ahí van paleontólogos de todas partes del mundo ahí a estudiar los fósiles, o sea, qué interesante.
Sí, sí, sí. Yo hice la mili en Logroño y sin embargo no sabía que había pues tanta riqueza en que además me encantan a mí los dinosaurios en esa tierra para ver. Sí, hay una ruta que puedes hacer. Hay esculturas de dinosaurios, no están a tamaño real, son más pequeños. Y te van enseñando huellas que se han encontrado. Resulta que como cuando andaban era una llanura, pero ahora hay una montaña, te encuentras las huellas en la pared de una montaña.
Ah, sí.
Y están remarcadas para que tú puedas verlas mejor y distinguirlas de la pared. Y bueno, y luego tienes un museo que puedes ir a ver y te cuentan todos los bichos que había, ¿sí? Está muy interesante.
No, que sabes por qué lo han encontrado aquí en España, en Europa, porque ese bicho raro que tú mencionas, el Spinosaurus, es una especie de dinosaurio que no es oriundo, ¿no? Hace millones de años no era una especie de dinosaurio que se encontraría, o sea, que habitaba en esa época en Europa, ¿no? Ni mucho menos aquí en España. Lo que pasa, lo que sucede es que con el movimiento de las masas tectónicas, tú sabes que hace millones de años todo se mueve, todo se movía. Y claro, lo que era parte de Sudáfrica pasó a ser parte de Europa, porque como se van a ir moviendo poco a poco las masas tectónicas, o sea, lo que es la Tierra, los continentes, se van reagrupando uno con otro hasta formar uno solo. Lo mismo le sucedió, pasó lo mismo con Eurasia, ¿no? O sea, mejor dicho, con Pangea y con otro continente que no lo recuerdo bien, era Pangea, y claro, y con el otro formaron uno solo y pasó a llamarse Botswana, algo así.
Sí, me suena.
Entonces, claro, ¿qué pasa? Que lo mismo pudo haber pasado aquí, o sea que si hace millones de años la Tierra se movía, los continentes se movían de un lado a otro, eran grandes porciones de tierra, entonces, enormes, ¿no? Entonces, claro, el Spinosaurus creo que era de la parte de Sudáfrica, y como se iban moviendo los continentes, pues se pasó a Europa, y claro, con el tiempo, con los años, han sido millones de años, pues posiblemente a eso se deba, Rafael, que ahora que, claro, como se han movido los continentes, ahora pues está en Europa. Obviamente que lo van a encontrar ahí. Pero no es porque precisamente el Spinosaurus haya sido oriundo, ¿no?, de Europa, que haya hecho su vida aquí en España, ¿no?, en el continente europeo, sino que ha pasado ese fenómeno raro. Y bueno, para terminar ya, pasamos al último, que es el Coelophysis. Coelophysis, dice cara hundida. Cara hundida porque tiene el hocico un poco deforme hacia la parte de adentro. Entonces dice, de cuerpo menudo y ligero y pies de pájaro. Probablemente se alimenta de pequeños dinosaurios, o sea, herbívoros, como los Heterodontosaurus, y este es de México, o sea, este es de América del Norte, de la parte de América del Norte. Dice, dientes pequeños y afilados con garras. La cola es larga y estabilizadora, que quiere decir que le servía de contrapeso, por ejemplo, para amortiguar una caída si se caía de un precipicio abajo, de una altura considerable, no le pasaba nada porque amortiguaba el golpe con la cola y le ayudaba como equilibrio para evitar las caídas y así no hacerse daño. Y a la vez, pues claro, se ayudaba con el cuerpo y así de esa forma no salía lastimado a pesar de que podría sufrir un accidente o caerse de, por ejemplo, se caía de un peñasco, se caía boca abajo. Y este dinosaurio tenía la facultad de caer como los gatos. O sea que sabía caer, ¿no? Era grande y tenía la facultad de saber caer. Caía en cuatro patas, así. Y era muy difícil que sufriera así daños colaterales, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, pues eso era todo lo que les quería decir. Gracias por haberme escuchado.
Y España, cuando era una Pangea, era justito el centro del mundo, era y es. ¿Qué opinas de eso?
Opino que te gusta creer eso, pero a ver, Pangea era una masa.
Sí.
Bueno,
No sé, hace 250 millones de años, igual Guido sabe más
que esto. Que era un supercontinente.
Era un supercontinente. Ah, imagínate Australia, pero del tamaño de todos los continentes juntos. Claro. Entonces, ¿cómo puedo decir que España estaba en el centro?
Sí, ¿no?
Pues, si te gusta creerlo,
ya,
España no bueno. se había formado.
Ya. Bueno, bueno.
Es verdad que se fue fraccionando y a raíz de ahí se crea España, pero...
Ya.
Es un poco complicado.
Te imagínate América y Europa, dos continentes separados, distintos, unidos en uno solo, más o menos así. Eso vendría siendo Pangea.
Pero ¿por qué debería ser la verdad, no?
¿Pero por qué va a ser la verdad? Es que a mí lo de la Tierra es el centro del universo. El Sol es el centro del universo. No. Estamos aquí como podríamos estar en otro sitio. No somos el centro del universo. Los españoles no son el centro del planeta. Ni nadie, en realidad.
Bueno. Bueno, podemos entrar un momento musical.
Claro que sí. Vamos a poner... No sé qué poner. Yo voy a poner el frente también.
A perdonar, no lo puedo evitar, pero yo con esta música me acuerdo de Emilio Aragón cuando hacía de un presidente brasileño y empezaba porque para levantar el país hay que trabajar, menos fiesta y más trabajar, menos fiesta y más trabajar, menos fiesta y más trabajar. Y ya se ponía la gorra del revés y empezaba: menos fiesta, más trabajar. Menos fiesta, más trabajar. Menos fiesta, más trabajar. Menos fiesta, más trabajar.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
lleva a los infiernos. Ella es tu adicción. Te besa y te desnuda con su baile demencial.
Buenas.
Bueno, y ya lo veis que estamos en directo y no dejan de pasar ambulancias. Pero venga, tranquilos.
La cuña.
La cuña ya te la he puesto, empieza ya.
¿Sí?
Sí.
Bueno, Panamá ya no es Colombia. 1903. Bueno, soy Gustavo y este es mi sección, efemérides. Panamá ya no es Colombia. Panamá se separa de Colombia para 1903. Un grupo de rebeldes panameños enarbola la bandera de la libertad y la independencia frente a Colombia. Los separatistas invocan al centralismo, gobierno, reunión de gobierno de Colombia, por su falta de interés para la solución de las necesidades de Panamá. Concretamente, la negociación del tratado Harry Herrán para la construcción del canal de 1903. El movimiento separatista incompleto secretamente con la ayuda del dinero de Estados Unidos, que además envía sus cruceros Daisy y Nashville. El movimiento separatista fragmentado secretamente con la ayuda del dinero de Estados Unidos, que además envía sus cruceros Daisy y Nashville. Domina el país e impone su voluntad. En solo un día, el 3 de noviembre de 1903, el primer acto oficial del cerebro civil de la revolución, el médico responsable del ferrocarril, Manuel Amador, será informar a Estados Unidos del éxito de la empresa. Y a los pocos días, el 28 de diciembre, se firma el tratado Henry Burney, Bavilla, por el que Estados Unidos recibe la concesión a perpetuidad del uso, ocupación e intervención de la zona del canal, los americanos. Calificado de demigrante por la aviación panameña. Este tratado de importancia trascendental en las relaciones con el poderoso vecino del norte convertirá a la recién nacida República de Panamá en lo que en el derecho internacional se denomina un Estado cliente.
¿Y qué es un Estado cliente? Eso me interesa.
Esto, pues como las tiendas, el cliente. ¿No? ¿Verdad?
Me parece a mí que no es eso.
No, un Estado independiente, cliente, yo creo que es...
Es un Estado que está...
Está como... Que alguien está al mando de él, que alguien le supervisa... Y la ayuda de las cosas. Sí, lo supervisa, la regla de las cosas, la ayuda, y ese es un Estado cliente. Que Estados Unidos le ayuda en cuestiones primordiales. Y es un país cliente. Que falta dinero, falta de todo.
¿Dicen que el cliente siempre tiene la razón?
Claro.
Va a ser que no.
No necesariamente.
Desde luego que no.
Claro, pues ya está. Estados Unidos es el país que ayuda únicamente de todo el mundo, que ayuda a Panamá. Y se separa Panamá de Colombia, que estaban unidos, y se crea el canal de Suez, ya de paso.
La razón también la puede tener el dependiente, o sea que...
¿No? Claro. Bueno. Y bueno, pues hasta aquí es todo. ¿Cuánto queda de tiempo?
Pues ahora sí, bueno, 13 minutos queda.
13. ¿Podemos hablar de la operación del rey Juan Carlos o ya está pasado?
No. Adelante.
¿Cuándo fue la operación de Juan Carlos?
A ver, a mí me gustaría comentar que, más que nada porque me hizo gracia, ¿no? Que el país tenía hecha la historia en caso de que el rey Juan Carlos muriera. ¿Qué? O sea, claro, si moría en la operación, había muy poquito tiempo para escribir lo que había pasado y luego publicarlo. Entonces lo que hacen es que si en caso de que muera, ya está escrita la noticia. Pues no sé cómo, pero se filtró a la prensa la noticia falsa de que es escrita por un periodista del País.
Ya, ya. Bueno, pues vamos a hablar de ello. Yo tengo aquí apuntado que fue el 24 de agosto de 2019, pero no estoy seguro. Hace poco. Hace dos semanas. Bueno, vamos allá. Hace dos semanas que fue la operación y que ya con ella lleva 17 operaciones. Desde 1954 hasta ahora.
Sí.
17 operaciones. Que luego la iré contando, que las tengo que contar.
Y todas las pagamos nosotros, de nuestro bolsillo. El rey está claro. Aprovechando a tope.
Sí, sí. Muy accidentado este rey que tenemos.
Sí.
Bueno, vamos a hablar un poquillo. Operación de rey Juan Carlos. Con 81 años, ya, los médicos realizan con éxito 3 bypasses al rey. Operado con éxito del corazón, se han realizado 3 bypasses aorto-coronarios.
¿No te parece una incongruencia, una ironía, que un rey sea operado de una aorta coronaria?
Sí, que la aorta que la tenía instruida. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
Corona, coronaria.
Coronaria. Sí, eso son las venas que rodean al corazón. Sí. Y el
bypass
es para que fluya la sangre. El bypass es
un
eso.
Un rey es operado de insuficiencia coronaria. Es una ironía.
Ya, ya, ya. Bueno, yo tengo aquí apuntado y es eso. Que, bueno, un bypass, para quien no sepa lo que es, un aparatito que hace que la sangre fluya por las venas y por las aortas del corazón.
Uh-huh. Está bien, porque yo no lo tengo muy claro lo que es un bypass.
Eso es un bypass. Y le han puesto 3. Un aparatito para que se desanche la aorta y llegue al corazón, a las venas, al corazón. Que lo tenía obstruido.
La cantidad de parches que te pueden hacer.
Y bueno. Bueno, pues. Se encuentra en la Universidad de Cuidados Intensivos, donde le hicieron por el control postquirúrgico, donde la vieron posteriormente la familia. Visitaron al rey don Felipe VI y Sofía en plena intervención quirúrgica, estando a la espera de los resultados.
A Sofía la han criticado mucho porque no ha estado a los pies del rey ahí, pendiente de si estaba, si no se estaba, de ahí, velándole.
Ya.
Bueno, igual no ha estado porque no ha sido el marido tampoco ha estado, ¿no? O sea, si tú no estás, tampoco puedes pedir que estén luego.
Ya, ya.
¿Sabes lo que te quiero decir, no?
Repite,
igual pues, antes de criticar a Sofía, habría que recordar qué rey hemos tenido.
Sí.
¿Qué marido ha sido para ella?
Bueno, de toda la familia que hemos tenido, de toda la familia real, el mayor perjudicado ha sido el rey Juan Carlos, que su hijo, su mujer y nada, nunca han tenido ninguna lesión.
¿Quieres decir que Juan Carlos es la mala suerte por excelencia?
Sí, sí.
El pupas de la familia.
Sí, sí, sin el pupas. Nadie tiene una lesión, ni la reina, ni nada más que él. Y encima hay 17 para completar.
Hombre, yo no creo en la mala suerte. Igual hay una explicación científica para que sea él el que más se lesione.
Pobrecillo. Bueno, pues decimos de apendicitis en 1954.
Otros se han de creer en la suerte, ya te la mala suerte. A lo mejor otros sí se lo creen. Porque tiene mala suerte el rey.
Yo creo que no.
Ya te
yo creo que no. Yo creo que si te caen hostias es porque vas a buscarlas. No porque tengas mala suerte. Pero bueno.
Bueno, pues en 1954 recibió la primera operación de apendicitis, que es un tumor en el intestino, ¿no? Intestino, un tumor en el intestino.
A ver, una apendicitis es una cosa y un tumor es otra. Aunque puede que tuviese un tumor en el apéndice, pero vamos, eso. Bueno, realmente te quitan el apéndice porque te está dando problemas, pero no necesariamente. El problema puede ser un tumor, creo yo. Puede ser otra cosa.
Es una apendicitis. Para que sepa la gente.
El apéndice, y yo no soy médico, ¿vale? Es una pieza que sobra normalmente, que está al final del intestino grueso, del colon. Y le suele dar por fastidiar la marrana. Hay mucha gente que sufre dolores y tienen que operarle. Y si no te operan a tiempo, te mueres. Porque se te gangrena la herida y te mueres. Mi chica estuvo a punto de palmarla porque
tuve iba apendicitis. Al médico
y le decían que tenía dolores fuertes de regla. ¿Qué coño dolores fuertes de regla? ¿Qué es una apendicitis? Joder.
Ya. Bueno, también jugando al squash, el 81. También tuvo una fibrosis por una fisura de la pelvis, varias varices y prótesis de rodilla. Bueno, esperemos que ya no tenga más, porque voy en un carrerón. un último dato. ¿Otros monarcas europeos han tenido operaciones o solamente ha sido nuestro rey?
Hombre, yo me imagino que con la edad todo el mundo necesita pasar, como dice el rey, por el taller.
Ya. Bueno. Bueno, pues eso es todo.
A Enrique VIII lo operaron, creo que más de dos veces, pero es lo que se cree. A Enrique VIII.
Bueno, Enrique VIII
en aquella época,
padecía de gota, claro. Entre otras cosas. Estaba bastante jodido, sí.
No, era una persona enferma, Enrique VIII, claro.
Bueno, ya quedan cinco minutos, claro, ¿no? ¿Cuánto queda? Sí.
Cinco minutos, sí, correcto. Cinco minutos.
¿Podemos hablar de lo que hemos hecho en verano?
Claro.
Bueno,
yo no he estado mucho tiempo por ahí. Yo he estado con mis amigos. Y lo malo de los partidos de baloncesto, que lo pone un poquito temprano a 2:30, pero bueno, lo hemos visto y está bien eso, ¿no? La mundial de baloncesto.
Bueno, ya sabéis que a mí el deporte no me interesa especialmente, así que ni sabía que había
mundial. Pues bueno, estamos en la etapa de clasificación, que hemos ganado 3 partidos. Irán, Costa Rica.
Bueno, a ver, y Portugal. Vamos a hablar de las vacaciones. A ver, Guido, ¿qué has hecho?
Bueno, espera. Bueno, hemos visto la tele en estas vacaciones, los 3 partidos
de Bolivia. Hemos visto la tele en las vacaciones. Vaya, igual es un poco triste las vacaciones. ¿No has hecho ya otra cosa? Bueno, ¿no has ido a la playa? ¿No te has mojado el culo?
No, este año no he ido a la playa y a la piscina. Es que no me gusta a mí esas cosas.
¿No te gusta la playa?
No, ¿y a ti?
A mí me gusta más el río. He ido a la playa y me he mojado el culo en la playa y en el río. Y me gusta más el río en general.
A mí tampoco me gusta la playa. A mí me mola es la montaña.
Claro.
A mí me gusta las montañas, estar en contacto con la vegetación, con el bosque.
Sí. Y pasar un poquito menos de calor.
Y respirar aire puro, aire fresco en la montaña.
Eso son vacaciones, tío.
Claro. Sí.
Bueno, hemos hecho salida. He ido a Pablo Lanca. Hay de Forador, Tomás y Valiente, porque Europa.
Bueno, tomás unas cañitas por ahí también, sí, son vacaciones. También no, no te voy a decir que no.
Bueno, lo hemos pasado muy bien y ya está. Hay un mercadillo de frutas que eso está muy bien, que me gusta mucho.
Ha dicho frutas, Guido. No te rías, que ha dicho frutas.
No, que me estoy riendo por otra cosa.
Ah, vale, perdón.
Claro.
Que he ido a frutas allí, fruta y tal, y okay. Hago por una riñonera para mi sobrina. Y yo le ayudo a mi hermana, a cargar en el carrito la fruta, las patatas. Yo le ayudo. Y bueno, en fin, pues he visto un programa muy bueno, Cuarto Milenio.
¿Cuarto Milenio, un programa bueno?
Es que vaya imágenes, macho. Se ve los fantasmas allí.
Pero vamos a ver, que los fantasmas no existen. Es una... A ver, todos aquellos que se inventan historias
para
ganar audiencia, como el Iker Jiménez, tendrían que ser juzgados por mentirosos, amigo mío. Es un timo, ¿vale? Te están tomando, o sea, el pelo.
¿Es un truco?
Pues va a ser que no, Rafa.
Ah, hay fantasmas ahora.
Va a ser,
vale,
que no.
Vale, a partir de ahora, la próxima semana me traéis pruebas de la existencia de fantasmas,
estás,
hombre.
Estás totalmente equivocado, Rafa.
Los fantasmas no existen.
Pues va a ser que no.
Son tonterías y de las gordas.
Bueno, son tonterías hasta que se te aparece uno.
Claro, claro. Mira, yo solamente conozco gente que ha visto fantasmas y todos ellos estaban muy borrachos o muy drogados. No, yo no he visto ninguna, ningún fantasma, ni he oído cosas, ni he visto nada.
Ya, porque tú eres curioso. Pues tú eres escéptico, en cambio yo no.
Ah, claro, o sea, que solo puedes verlo si crees. Va a ser que no. No me lo creo.
No, es que sin necesidad.
Si tienes que creer para verlo, es que no está.
Sin necesidad de verlos, yo lo creo. Es que los he visto. A ver. Vale. Otra cosa distinta es que tú no me.
Pruebas, amigos míos. Es que, pruebas.
Claro, es que otra cosa distinta es que tú no creas en eso. Pues que yo sí lo creo. O sea que, claro.
Y con creer no vale. Yo creo que tenemos un sol que da vuelta, que bueno, da, la Tierra da vueltas alrededor del sol. Creo que el sol nos calienta, es pero que, es que hay pruebas de que está ahí, pero no hay pruebas de que hay un fantasma.
Pero es que no necesariamente tienes que ver para que creas en ello. ¿Sabes lo que te digo? A ver, tú eres ateo, tú no crees en Dios, tú crees que Dios no existe, claro.
Correcto.
Pero va a ser que no, es incorrecto porque no eres católico, no eres creyente. Para eso tendrías que convertirte y una vez que te conviertas
en la religión... No, si me he convertido en ateo, a mí me educaron en la educación católica.
Entonces, ¿qué pasa? Que cuando te conviertes... No, pero si te conviertes de verdad, ahí las cosas son distintas.
Si dejas de creer, claro, las tonterías que te cuentas y empiezas a pensar por ti mismo, te das cuenta. Es que no, los fantasmas no existen, sí. Y Dios tampoco, chicos, lo siento.
No, solo porque tú lo digas, a ver, pues va a ser que no.
O sea, que es un
demostrármelo, timo. Quiero pruebas. Tú no puedes. Carl Sagan decía que para. Cuando haces una afirmación de increíble, tienes que tener pruebas irrefutables.
Pues que, bueno, aquí hay pruebas.
Carl Sagan decía la prueba de la parábola del, claro, del dragón. Comparaba al dragón con Dios.
Claro.
Me estás contando que en tu casa hay un dragón y yo entro en tu casa y no lo veo por ningún sitio. Y me dicen, no, es que el dragón es invisible. Entonces yo cojo y esparzo harina, por el suelo, pero no veo las huellas. Es que el dragón es intangible. Entonces, si el dragón es invisible y es intangible, amigo mío, es que no hay dragón.
Es que no es lo mismo, Rafa, no es lo mismo. A ver.
Pues claro que es lo mismo.
No es lo mismo. Parece que fuera lo mismo, pero no es. O sea, es que claro... Es que tú dices, bueno, no existe, dices que no hay pruebas. Es que sí las hay. Es que lo que pasa es que no has visto...
Venga, la semana que viene quiero pruebas. De la existencia de Dios, de la existencia de fantasmas.
Espera, es que sí hay pruebas. Lo que pasa es que tú no ves Cuarto Milenio.
Vamos.
Tienes que enterarte de las cosas. Tienes que verlo para que te enteres, a ver.
Todo eso está manipulado, chicos.
No está manipulado, tío.
Pero es mentira. Claro que sí.
No es mentira, Rafael.
¿Y quién tendría que estar en la cárcel por mentiroso?
Precisamente porque no está en la cárcel es porque no es ni un mentiroso ni nada.
Precisamente no está en la cárcel porque la inmensa mayoría de la gente que miente es la que adquiere poder o se beneficia con ello.
No, eso es mentira.
Y si no tienes a los políticos.
No, Rafael, no, que no. Si Iker Jiménez no está en la cárcel precisamente es porque dice la verdad.
Chicos,
y porque eso existe,
mucho.
A ver, tío.
Y de vez en cuando hay que se sale de las tonterías de los fantasmas y cuenta cosas que sí son verdad, pero sobre todo cuando habla de política, no cuando habla de fantasmas.
Bueno, pues cada quien tiene sus ideas, cada quien tiene derecho a pensar como quiera. Pero yo digo que estás equivocado.
Bueno, pruebas. Claro. Pruebas.
Pero ve Cuarto Milenio.
Pruebas.
Ver, claro.
Si lo veo, pero me no me creo nada.
Pues que otra cosa.
Yo antes lo veía.
No
yo antes era católico, claro, y era creyente de los fantasmas y de los extraterrestres.
Vaya timo de programa.
Pues eso, es un timo de
no,
programa.
Que no es un timo, de
claro
verdad,
sí.
Chico. No lo es. No
claro
lo
que
es.
Sí.
No lo es. Que va.
Luego, si quieres te paso... Hay un español que estaba muy dedicado al tema de los ovnis y bueno, a raíz de que se dio cuenta de todo el timo que había detrás de esto, pues se dedica a destaparlos, ¿no? A destapar todos los casos de ovnis. Luego te paso algo de ese señor, por ejemplo.
No, yo sí creo que todo eso es real. Yo creo en lo paranormal. Otra cosa distinta es que ustedes no crean, pero yo sí lo creo.
No creas en lo paranormal. Busca pruebas.
Ah, busca es que pruebas. Sí las hay.
No hay pruebas.
Ya las hay.
¿Tienes una psicofonía? La semana que viene me vas a traer las voces de Ultratumba del rey Enrique VIII.
Es que es absurdo. Sin Cuarto Milenio ya hay pruebas de
no,
que...
No, tráemelas tú. A ver si ahora vas a grabar lo de Cuarto Milenio... y me lo vas a traer.
Pues queda igual que yo te las traiga, de todas maneras no me lo vas a creer, Rafa. Es que ahí es que hay un problema, es porque tú estás fallando, a
sí,
ver.
Sí, yo estoy claro. Fallando, sí,
a
sí.
Ver, tío.
Pues. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, venga, vamos a despedirnos.
Vamos a despedirnos, y espero que lo paséis bien y nos vemos el próximo 11 de septiembre de 2019. Nos vemos, hasta luego.